Entramos en Revista Economía, el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muy buenas noches, saludos de Isabel Cubillo, en nombre de todos los que hacemos este programa. Hoy lo primero va a ser comentarles que ya es posible escuchar este espacio en Internet en directo. Por lo tanto, un saludo para aquellos que nos siguen online. Para hacerlo, solo hay que teclear www.uned.es y luego entrar en Radio Online. También pueden volver a escuchar desde esta dirección los programas emitidos desde el curso 98-99. Les recuerdo además que en el web propio, dentro de las páginas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, hemos incluido un avance de este programa de radio con algunas direcciones de Internet relacionadas con las materias que tratamos cada semana. Con esto comenzamos Revista de Economía, como cada sábado, en Radio Nacional de España, Radio 3 y en Internet, uned.es, recuerden. ¿De qué vamos a hablar en este primer encuentro de noviembre en Revista de Economía? Vamos a comenzar con un análisis de la coyuntura económica española y de las expectativas de crecimiento que se discuten en este momento a cargo de Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos. Les informaremos sobre el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED y del Centro de Orientación, Información y Empleo también de esta universidad. Seguiremos hablando de cuestiones prácticas sobre el euro. Hoy Ángeles Rodríguez, profesora de Organización de la Unión Europea en esta universidad, nos va a comentar algunos de los aspectos en los que los ciudadanos manifiestan sentir mayor preocupación acerca de la nueva moneda. Y a partir de las 10:30 hablaremos de la nueva situación mundial en nuestra tertulia mensual, que va a contar en esta ocasión con la participación del historiador Manuel Coma y del economista Juan Gimeno, ambos profesores de la UNED. Espero que estos temas que hemos preparado para esta noche les resulten de interés y vamos a dar paso ya a nuestra instantánea con la que siempre abrimos Revista de Economía. Hoy tiene como invitado a Juan Iranzo. Marisa Sotelo ha conversado con él acerca de las expectativas de la economía española.
Muy buenas noches. Los expertos han rebajado las previsiones de crecimiento económico en nuestro país. Hoy en Revista de Economía contamos precisamente con uno de esos expertos, una opinión de prestigio, la del director del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, con quien tenemos la suerte de contar como catedrático en esta universidad. Recordemos que es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Con Juan Iranzo, con quien vamos a analizar estas previsiones de crecimiento, intentaremos también estudiar los datos más significativos, incluso controvertidos, de nuestras cuentas presupuestarias, de nuestras previsiones para el próximo año, dado que se está debatiendo en este momento la ley de presupuestos para el año 2000 en el Congreso de los Diputados, para el año 2002, perdón, gracias, profesor Iranzo. Menos mal que empiezas de corrigiéndome.
Hombre, no es mi objetivo en absoluto, pero simplemente se trata de que no despistemos a los oyentes.
Profesor Iranzo, al debatir, como hemos dicho, el presupuesto para el año 2002, se estudian las previsiones de crecimiento que están siendo controvertidas desde el Ministerio de Economía. Se sigue manteniendo el crecimiento en un 3%, 2,9%, no ya sin la institución que usted dirige, que al parecer esas previsiones las ha rebajado. ¿Cuál sería la cifra más realista?
Bueno, realmente es muy difícil hacer una previsión, porque si alguna palabra en este momento sobrevuela la economía mundial es esa incertidumbre. De tal manera que en julio sí que la mayor parte de los analistas consideramos que la economía española en el año 2002 crecería por encima del 2,9%, incluso el 3 y algo. Pero claro, la realidad mundial se ha modificado sustancialmente, o se ha intensificado la desaceleración como consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre. Por tanto, cualquier previsión en este momento es arriesgada. Nosotros lo que hemos hecho es recortar algunas décimas el crecimiento previsto por el gobierno, es decir, el 2,5% es la cifra que nosotros damos, puesto que entendemos que el incremento de las exportaciones previstos por el cuadro macroeconómico es difícil que se cumpla, dado que nuestros principales clientes, Alemania y Francia, bueno, pues en este momento están en una situación económica muy mala y por tanto sus compras van a ser bajas. Por otro lado, es difícil que el consumo de las familias, con ese factor de incertidumbre que hay, crezca el 2,4%. Un crecimiento del 2 ya es una buena cifra, pero en cualquier caso recortaría el crecimiento. Y luego también es verdad que es difícil que se alcance un incremento de la inversión en bienes de equipo del 1-4% justo con esta incertidumbre, a pesar, eso sí, que los tipos de interés son bajos. Por tanto, en este momento es muy difícil establecer una cifra, pero lo que hemos hecho es rebajar ligeramente el crecimiento oficial.
Dado este grado de incertidumbre del que usted está comentando en el entorno internacional, ¿son coherentes las decisiones del Banco Central Europeo con relación a los tipos de interés?
Hombre, yo pienso que sí. Realmente tenemos grandes dudas, y así lo hemos manifestado desde el Instituto en reiteradas ocasiones y desde otros ámbitos, que los tipos de interés sirvan para incentivar la economía. Los tipos de interés, la política monetaria en definitiva, a mi juicio es eficaz para luchar contra la inflación, porque toda la inflación hay que financiarla, es al final una causa monetaria. Pero yo creo que difícilmente se puede impulsar un carro empujando con una cuerda, realmente lo que sirve es para frenarlo. Yo tengo grandes dudas de que los tipos de interés impulsen la actividad económica siempre y cuando las expectativas no sean buenas. Y de hecho tenemos un ejemplo claro, que es Japón. Japón con tipos de interés de prácticamente cero desde hace muchos años, nuevamente está en recesión. Por tanto, las expectativas son importantes y, por otro lado, pues yo entiendo que el Banco Central Europeo tiene un gran objetivo, velar por la estabilidad de precios. Y mientras la inflación en Europa, aunque afortunadamente se está moderando mucho, y sobre todo por la bajada de precios del petróleo, bueno, pues mientras esté por encima del 2%, que es el objetivo oficial, pues yo entiendo que siga alguna política algo estricta.
Entonces, ¿cómo se debe estimular el consumo para crecer más? ¿Debemos olvidarnos, por ejemplo, ya que estamos hablando de la ley de presupuestos que se está debatiendo en el Congreso, debemos olvidar el déficit cero?
Yo creo que no, que realmente desde el lado de las políticas de demanda difícilmente se puede impulsar la actividad. Ya lo decía el premio Nobel Lucas, que los ciudadanos somos muy racionales y que las políticas de demanda solo pueden servir si te sorprenden. Y me refiero al aumento del gasto público, me refiero a la bajada de tipos de interés o un aumento espectacular de los salarios. Claro, si uno lo piensa, un aumento del déficit público luego provoca infinidad de problemas para el crecimiento económico, un aumento de los salarios significa pérdida de empleo y una política monetaria, como decíamos, difícilmente incentiva la actividad económica. Por tanto, lo que hay es que aplicar y seguir aplicando políticas de estabilidad, por un lado, y luego la reforma estructural. La forma, a mi juicio, de impulsar de una manera más eficiente la actividad económica en los próximos meses es realizando reformas estructurales que en cualquier caso habría que llevar a cabo, como es la bajada de impuestos, de IRPF, de sociedades y cotizaciones sociales. Bueno, pues un anticipo, pero pensando que se va a mantener la situación en el futuro, que es una reforma estructural, no coyuntural, sí que puede tener un efecto positivo sobre las expectativas y, por tanto, animar el consumo y la inversión, que es en definitiva lo que está haciendo Estados Unidos. Pero, en cambio, vía gasto público generaríamos muchos más problemas.
En este año 2002, en el próximo año 2002, ¿sería bueno llevar a cabo una rebaja de impuestos?
Hombre, yo creo que sin lugar a duda. Ya considero positivo las rebajas de impuestos que se incluyen en la ley de acompañamiento de los presupuestos. De hecho, es importante, por ejemplo, los beneficios a la reinversión. Nosotros consideramos que ese tipo único al 18% implica que aquellos bienes de equipo, que maquinaria, etcétera, que tengan un periodo de amortización de menos de 7 años, que salvo los edificios, hoy en día es casi todo, significa un ahorro fiscal del 38% y pico para las empresas. Por tanto, es un ahorro muy importante. Y luego, por otro lado, bueno, pues también creo que es importante ya los beneficios fiscales que se han incluido tanto para los planes de pensiones individuales como colectivos. Ya es un paso, pero creo que en cualquier caso el año que viene hay que llevar a cabo una reforma fiscal importante en el IRPF, en el impuesto de sociedades y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.
¿Usted cree que participó en un estudio o presentó un libro acerca de los sectores productivos? ¿Cuáles son los sectores significativamente más afectados por esta situación, esta incertidumbre, esta crisis, no llamemos recesión, la desaceleración? ¿Y cuáles son los que en un futuro les ve de una manera más optimista?
Bueno, realmente al final en este mundo básicamente sobreviven las empresas competitivas con cierta independencia de los sectores, pero es verdad que hay sectores que se han visto muy perjudicados por los sucesos del 11 de septiembre, si bien es verdad que en gran medida sus problemas ya venían de antes. Me refiero a las compañías aéreas. Por ejemplo, Iberia era una compañía bandera que no estaba acostumbrada a competir y que tenía un exceso personal. Por tanto, quizá la situación se le ha agravado, pero no se debe tan solo a la situación. Por otro lado, las compañías de seguros, sin lugar a duda. Y donde hay discrepancias es que va a ocurrir con el turismo. Y eso para España es fundamental, porque no olvidemos que representa el 12% del Producto Interior Bruto. Bueno, pues se han reducido los viajes, pero sobre todo viajes de negocios, y en ese sentido congresos, etcétera, a Madrid nos puede perjudicar, pero en general turismo, España es una zona refugio. Ya se está detectando que muchos ciudadanos, sobre todo europeos, renuncian a viajes al sur, al norte de África, a Túnez, etcétera, y vienen a España. Por tanto, a lo mejor se potencia, pero en principio estos serían los sectores más perjudicados. Y luego, en general, la desaceleración pues también afectaría al sector industrial.
Para concluir, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que ha variado nuestra economía en este segundo semestre del año con relación al primer semestre.
Bueno, todavía es pronto, primero porque no ha acabado el año, segundo porque no tenemos datos, pero efectivamente, lo que ha empeorado significativamente son las expectativas, y en este sentido, bueno, pues hay grandes dudas. Realmente el entorno internacional se ha debilitado mucho más que la economía española. No olvidemos que España es el país que más crece, y en general lo que se ha modificado es que la mayor parte de los análisis ponían de manifiesto que probablemente a partir de agosto Estados Unidos estaba mejorando, que a partir de agosto Europa estaba mejorando, y sin embargo y por tanto que había tocado suelo y estaba rebotando. Y sin embargo, en los acontecimientos del 11 de septiembre, pues lo que han hecho es eliminar el suelo. No sabemos muy bien todavía dónde está el suelo, en qué nivel y desde luego cuándo se va a producir. Y por otro lado, bueno, pues también hay que tener en cuenta que para la economía española ha tenido algunos efectos muy positivos. La bajada del precio del barril es fundamental. España depende mucho más del petróleo que el resto de los países europeos. La subida del año pasado fue un shock asimétrico que nos perjudicó. Bueno, pues ahora la bajada nos favorece enormemente. Para que se haga una idea a los oyentes, por cada 5 dólares que subía el precio del barril, el efecto inflacionista no evitable era de 3 décimas y el crecimiento se veía deteriorado en 1,5 décimas. Bueno, pues ahora podemos jugar al contrario. Y luego, por otro lado, pues los ciudadanos también podemos financiar nuestros créditos hipotecarios mucho más baratos porque han bajado los tipos de interés. Por tanto, incluso también ha tenido algunos efectos positivos.
Me sorprende el comportamiento de los mercados bursátiles después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Sin duda, las dos primeras semanas bajaron todas las bolsas internacionales, pero luego se han recuperado y se están manteniendo, incluso subiendo. ¿Les sorprende ese comportamiento? Parece que sean los más optimistas dentro de los datos.
Claro, yo creo que eso es importante porque, en definitiva, los mercados de capitales y, sobre todo, las bolsas están poniendo de manifiesto que el futuro va a mejorar y, sobre todo, que tiene una gran confianza en la economía norteamericana, porque a los datos que usted dice hay que añadir otro más. Precisamente el país supuestamente más afectado, y sobre todo por el anthrax, es Estados Unidos. Bueno, pues el dólar se está apreciando respecto al euro. Por tanto, se cree más en el potencial de crecimiento norteamericano. Y por otro lado, yo entiendo que es lógico que las bolsas hayan subido. Se habían desacelerado enormemente. En los primeros momentos, el 11 de septiembre por la tarde, en las bolsas europeas hubo histeria, situación casi de guerra, se invirtió en oro, que hace mucho tiempo que no subía el euro, y las bolsas se hundieron, pero de una manera ilógica. A partir de ese momento hay varios factores que favorecen la subida de las bolsas. En primer lugar, el aumento de la liquidez. Se está inyectando toda la liquidez necesaria. En segundo lugar, la bajada de los tipos de interés, que favorece, lógicamente, la adquisición de valores en bolsa. No olvidemos que eso pone en manifiesto una coordinación de políticas económicas. En tercer lugar, porque las empresas tenían ya precios muy baratos y, al final, se apuesta por la calidad, pero se va a seguir hablando por teléfono, se van a seguir utilizando bancos eficientes y se va a seguir utilizando energía eléctrica. Y por otro lado, bueno, pues hay que tener en cuenta que las alternativas de inversión pues tampoco en este momento son rentables. Por todas estas razones, yo creo que es lógico que las bolsas suban, pero lo que están es apostando por futuro. Por tanto, yo recomiendo a las personas que inviertan si piensan mantener durante bastante tiempo. Si necesitan el dinero a corto plazo, yo no recomiendo que vayan a bolsa.
Juan Ignacio, espero que seguir contando con usted en nuestro programa. Sin duda nosotros le seguiremos invitando. Muchísimas gracias por haber participado esta noche con nosotros. Y gracias, como no, a nuestros oyentes, que esperamos sigan siendo fieles a nuestra sintonía. Hasta el próximo sábado.
Buenas noches.
Buenas noches.